mujeres judías.
Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Diana Gasnovich. Esta escritora judía de nuestro tiempo nació en Buenos Aires en 1945. Sus abuelos paternos habían emigrado a Argentina desde Rusia zarista en 1905, al tiempo que sus abuelos maternos habían llegado a Buenos Aires desde Viena en 1922. Su padre, Marcos, era médico pediatra y su madre, Berta Luis Schrager Rothschild, era dentista. Sus padres se casaron en 1944 y formaban, en palabras de Diana Gasnovich, una pareja muy enamorada, aunque de muy distintos caracteres. Tras el nacimiento de Diana y a lo largo de aquellos 5 primeros años de su infancia, sus padres tuvieron otros 2 hijos. Diana fue educada en el judaísmo, pero también recibió una educación general propia de la Argentina de la época. Aprendió a leer pronto y leyó cuanto caía en sus manos. Sus recuerdos como lectora siempre los recordaba como la impresión que le causó la lectura de Alicia en el País de las Maravillas. Comenzó a escribir poesía a una edad temprana y recuerda ella haber interpretado al piano música de Bach a la edad de 4 años. Su futuro estaba claro, estudiaría literatura en la universidad. En 1976, durante un periodo de turbulencia política y de persecuciones, y un año después de la desaparición de su marido, Ernesto Clausles emigró a España con solo unas cuantas pertenencias y se divorció de Hugo Urquijo, su segundo marido. No tuvo hijos. Gasnovich permaneció en España hasta 1983, regresando a la Argentina tras la restauración de la democracia. En 1981 participó en el experimento dramático colectivo denominado Teatro Abierto, una especie de festival argentino que llevó a la escena un ciclo de piezas teatrales de un solo acto que desafiaba el régimen militar. De nuevo regresó a Europa en 1988, donde permaneció hasta 1993, principalmente en Madrid, aunque viajando constantemente a Italia, Alemania, Suecia, Holanda, Inglaterra y Suiza. Durante su primera estancia en España, enseñó en el Centro de Estudios Teatrales en Madrid. En Argentina formó parte durante el periodo de 1993 y 2000 del equipo de dirección y directores de Argenteros como miembro de la dirección del teatro profesional. Desde el año 2000 ha venido residiendo en España. Gasnovich comenzó su actividad literaria a la edad de 16 años, con Tiempo de Amar, escrito en 1960, un libro de poesía que define como de estilo nihilista. Aunque era principalmente una escritora dramática, también trabajó como guionista y escritora para la televisión y como novelista. Escribió en 1990 Para que se cumplan todos tus deseos, donde muestra la fuerte influencia del realismo mágico, novela que en el fondo es una reflexión acerca del poder del talento, pero también de la posibilidad de que éste se evapore o se pierda cuando es explotado. En su segunda novela, titulada Mater Erótica, representa la caída del comunismo en Europa. A lo largo de su prolífica carrera literaria, Rasnovich explora el papel femenino en sus múltiples manifestaciones y facetas. Sus escritos invitan a una lectura caleidoscópica. Su texto es poético más que ideológico o anecdótico, y siempre rompedor de moldes iconoclásticos. Influenciada por la historia de su familia y lo que ella llama sus raíces hebreas, se sumergió en el estudio de la Torá y de la Cábala, así como en la tradición judía. Su espíritu judío prevalece en su inclinación hacia lo metafísico, mezclando el mundo de la razón pura con el del humor que envuelve toda su trayectoria profesional y personal. Cae a veces en el cliché y coloca sus obras en lo absurdo y surrealista, trayendo a la mente del lector un ambiente inspirado en Franz Kafka y Samuel Beckett. Sus personajes femeninos luchan por alejarse o escapar de sentimientos sofocantes, nacidos de un sentimiento de confinamiento. En su obra Desconcierto, escrita en 1981, la decisión de un pianista de contar a la audiencia su historia personal en vez de ponerse a tocar el piano, un piano que, por otra parte, no es capaz de emitir sonidos, adquiere un significado si se tiene en cuenta el contexto de la censura férrea que imponía el régimen militar argentino. Su obra más famosa, Jardín de Otoño, de 1983, puede ser mirada como una crítica de la cultura de masas y una exposición de los conflictos de clase, o incluso como una fantasía del amor heterosexual que conserva latente el temor a un amor homosexual prohibido. Esta obra de teatro tiene que ver con dos solteronas que ingenuamente diseñan un plan para secuestrar a una estrella de comedia cómica, para salvarle de un peligro imaginario. En Jardín de Otoño se deja ver su recuerdo, el recuerdo de su identidad judía, su conciencia judía. Su monólogo en Objetos Perdidos de 1988 contiene imágenes como la conveniencia de tener siempre preparada una maleta por si acaso, prevención propia de quien está siempre dispuesto a la aventura, actitud propia del judío, que tiene siempre la impresión de que puede necesitar escapar con rapidez del lugar donde se encuentra. La comedia es también una metáfora que explica el exilio y la urgencia de huir de la dictadura militar argentina. Perdida totalmente en su propio lenguaje, la protagonista, Casalía Beltrop, abre la maleta y encuentra en ella los restos de su vida pasada. En la mente de su autora, el título de la obra es una advertencia, un aviso al hecho de que el judío han tenido que dejar el lugar precipitadamente, también de la trágica realidad de que su huida podía acabar, y de hecho lo hacía, en un campo de concentración nazi. Por doquier hay reminiscencias y recuerdos de la angustia y confusión que esta autora refleja tras haberse visto también ella obligada a dejar su país, la Argentina del régimen dictatorial. Desde el punto de vista judío, el gran número de objetos y equipajes que llenan la escena representa la situación de la casa de un judío y de su temor representado a su vez por la presencia de maletas. Cuando la protagonista, Casalia, abre algunas de las maletas, encuentra en su interior huesos humanos que ella reconoce como los de sus seres queridos, convirtiéndose de repente en hechos de su vida pasada real. La atmósfera del drama es de pesadilla que persiste incluso después de haber despertado de ella. Al final, rodeada de maletas, su recurso último es el de meterse ella misma dentro de una de esas maletas. En Objetos Perdidos presenta al individuo en una relación irónica con el sistema político. Otras obras de Raznovich son Casa Matriz, de 1988, que en el fondo es una parodia del consumismo social e individual, que negocia con las emociones humanas más que con las necesidades reales de la gente. En La madre posmoderna, de 1993, una intelectual feminista tiene que asistir a una sesión de psicoanálisis junto con su hijo de 40 años de edad, que se niega a que la madre deje de asumir su papel como madre para que siga cuidando de él. De atrás para adelante, de 1993, muestra una parodia de un padre judío con su hijo transexual, convirtiendo esta obra teatral en una reflexión sobre la educación tradicional con respecto a un hijo que sale diferente a lo esperado por todos. En De cintura para abajo, de 1999, satiriza el aburrimiento de una pareja burguesa que contrata a un torturador tras la restauración de la democracia para que actúe como su sadomasoquista sexólogo y así les ayude a superar sus problemas de pareja. Gracias y hasta el próximo programa.